Estamos acá transmitiendo en vivo desde Radio con Vos y no vamos a hacer, como solemos hacer a esta hora, el bloque de audios. Lo vamos a dejar para dentro de un ratito. En serio, Cris, porque tiene la gentileza de atendernos la vicejefa de gabinete de la Nación, Cecilia Todesca, encargada además de coordinar el equipo económico, y es una entrevista que queríamos hacer hace tiempo y no queríamos dejar pasar. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda de
Radio. Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos. Es un momento súper tenso en la economía, así que tengo varias aristas sobre las cuales consultarte. La primera es el número de desempleo, tanto la desocupación como la tasa de actividad, como la tasa de empleo, para mí combinadas muestran un panorama laboral gravísimo. El número que vimos en los titulares, esta suba del 10,4 al 13,1% de desocupación, dice una cosa, pero yo cuando miro la cantidad de gente que está inactiva y pienso en si esas 2,5 millones de personas salieran a buscar laburo inmediatamente cuando termine la pandemia, empiezo a sospechar que estamos arriba del 20% de desocupación. ¿El gobierno lo ve así también?
Sin duda, el dato de los inactivos, que para que nos escuchen, los que escuchan entiendan, quiere decir la gente que en realidad no buscó trabajo, pero en esta coyuntura de la pandemia quiere decir no pudo salir a buscar trabajo, ¿sí? No es que eligió no buscar trabajo, tuvo un incremento de casi 10 puntos, con lo cual es cierto que esa tasa de desempleo de algún modo está subestimada, ¿sí? Y no solo vos hablaste de tasas, pero si hablamos de cantidad de personas, digamos, estás hablando de directo, digamos, los datos que recupera el INDEC que toma son 2,5 millones de personas en los aglomerados urbanos, pero si vos expandís ese número a todo el país, estás arriba de los 3,5 millones de personas. Entonces, digo, es un montón de gente. Nosotros sabíamos que esto iba a ser así, lo anticipamos, y por eso, de hecho, en la Argentina se desplegaron programas de un tamaño que nunca antes en la historia tuvimos. Vos pensá que acá estás hablando de estos 3,5 millones de personas que yo te comento, y el IFE llegó a 9 millones de personas. Y el ATP también llegó, digamos, como fueron distintas rondas, a distinta cantidad de trabajadores y trabajadoras que han cobrado el salario complementario en el marco del ATP, pero está cerca de los 3 millones, arriba de los 3 millones de trabajadores. Circunstancias muy particulares, políticas públicas muy particulares, y por delante un desafío grande, por supuesto. Una cuestión más es que acá vos estás mirando el segundo trimestre del año, es decir, que estás mirando los meses de abril, mayo y junio. Hoy la economía está parada en otro lugar, ¿sí? Pero, por supuesto, no hemos recuperado todo esto que se perdió.
Vos decías herramientas fuera de lo común para momentos o para una crisis fuera de lo común. Ahora, en el presupuesto 2021, por ejemplo, si bien ahora vamos a hablar, se vio trastocado un poco por las últimas medidas económicas también, en el presupuesto 2021 no está prevista la continuidad de todo ese paquete de ayuda. ¿Va a haber fondos, por ejemplo, para sostener la demanda o para sostener a toda esta gente que salga a trabajar durante el año que viene, como en una especie de salida de esta crisis?
Sí, en realidad nosotros para el año que viene no tenemos paquete COVID, porque lo que hemos, pero eso ha sido una decisión, ¿en qué sentido? Nosotros hasta diciembre tenemos fondos para seguir adelante con el ATP, eventualmente con el IFE si es que se toma esa decisión, o con algunas otras políticas focalizadas. Pero para el 2021 nosotros vamos a usar los recursos que tenemos de otro modo que nos parece que estimulan mejor justamente la recuperación del empleo. Es decir, no seguir dando asistencias, porque entendemos que el año que viene, vacuna mediante y con algunas cuestiones más que todavía tienen que materializarse, el mejor esfuerzo que puede hacer el sector público es gastar, por ejemplo, en inversión pública y colaborar en que la rueda empiece a rodar como tiene que ser, y ahí generar empleo y con ese empleo traccionar otras inversiones y otros empleos. Entonces, esa es una decisión, digamos, de salir de los paquetes de asistencia, llamémoslo así, no hay nada malo en la palabra, en un momento en donde no puedo salir de mi casa, necesito que el Estado me dé una mano. Ahora, cuando yo puedo salir de mi casa, lo que me tiene que pasar es encontrar un empleo. Esto viene siendo dificultoso en la economía argentina, mucho antes de la pandemia, pero sin embargo nuestra apuesta es en ese sentido, que el sector público pueda poner la mayor cantidad de recursos en la recreación de producción y empleo.
Para esto, ¿cuán importante es que se apruebe el impuesto a las grandes fortunas, el aporte extraordinario de las grandes fortunas? Digo, para que el Estado tenga ese músculo para desplegar.
Claro. Y es importante. Los cálculos no son definitivos de cuánto se recaudaría a través de ese impuesto por única vez o esa contribución por única vez, pero sin duda estamos hablando de gente con un patrimonio muy importante, son personas físicas, eso hay que aclararlo, no son las empresas. A veces se genera cierta confusión y nos dicen, bueno, ustedes van a cobrarle más impuesto a las empresas, que son justo las que van a dar empleo. No, este proyecto no tiene esa impronta, tiene otra impronta. Y por supuesto, todo este esfuerzo fiscal, vos justo usás una palabra que yo también uso, que es el sector público tiene básicamente como dos instrumentos, el gasto público directo, por ejemplo, inversión pública, y tiene también algunos mecanismos a través de los cuales viabiliza el crédito para las empresas. Los dos son muy importantes y en los dos el sector público pone recursos. Bueno, eso hay que financiarlo. Entonces, todo aquello que uno pueda cobrar a través de la AFIP, y sobre todo en este caso, que es un impuesto absolutamente progresivo, y bienvenido sea.
En el medio de esto hubo algunas presiones, por lo que sé, sobre el bloque oficialista en diputados, quieren introducir algunos cambios, algunos hablan de cobrarle también a los accionistas extranjeros de empresas que trabajen en Argentina. No está claro que ese cambio vaya a aceptarse, pero ¿ustedes propician algún cambio? ¿Sugirieron algo al bloque oficialista? ¿Recibieron alguna sugerencia a su vez de empresarios?
No, este es un proyecto que surgió en el Congreso, no es un proyecto del Poder Ejecutivo. Nosotros, de todos modos, si me preguntás a mí mi opinión, como te digo, me parece que en estas circunstancias un aporte con estas características es absolutamente progresivo, es lo que se necesita. No estoy al tanto de cuáles son las modificaciones ni quién las pidió. En todo caso, me parece que es importante avanzar en esa discusión para poder contar con esos recursos.
Cecilia, te pregunta también mi compañera Noelia Oral Grigera.
Sí, cómo no.
Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Ayer, a raíz de la discusión por el traslado, justamente revertir el traslado de tres jueces federales, el Interbloque Juntos por el Cambio en el Senado publicó un comunicado en el que dice que la Argentina vive una circunstancia que no reconoce precedente durante gobiernos constitucionales. Y ayer también el senador Esteban Bullrich puso en duda el resultado de las elecciones del año pasado, hablando de que hubo fraude. ¿Cómo ven desde el gobierno estas expresiones y cuánto les preocupan?
Yo la verdad me parece que es claro que la oposición trata de montarse sobre una crisis que existe y que es muy severa, como veníamos conversando. Ellos son parte de la explicación de esa crisis porque ellos generaron una brutal crisis balanza de pagos en el año 2018, en el año 2019. Entregaron la llave exhaustos y poniendo a la Argentina en el límite del abismo. Sin embargo, no hay un reconocimiento de esto. Sobre esto vino la pandemia. Entonces, la situación material, social de las personas hoy realmente es complicada. Están aquellos que no llegan a fin de mes, que están pasando penurias terribles, y están otros que no están en esa circunstancia, pero están igualmente angustiados por por el impacto de una pandemia y de medidas sanitarias muy duras que son difíciles de sobrellevar en lo cotidiano. Entonces, la oposición parece apostar por una forma de hacer política que es, bueno, asusemos ese espíritu, que la gente tenga más miedo, que todos digamos cualquier cosa, un discurso con palabras, ha habido acusaciones de tipo personal que para mí son absolutamente inaceptables. Lo que pasa es que me parece que eso no refleja el estado de ánimo de la población, simplemente que la oposición elige montarse sobre todos los problemas y las necesidades, bueno, para generar un clima que ellos creen que los va a beneficiar a ellos. Yo no comparto esa forma de hacer política, creo además que también se equivocan cuando creen que los van a beneficiar a ellos, y por sobre todo me parece profundamente injusto para toda la gente que está haciendo un esfuerzo enorme, porque no es solo el Estado el que está haciendo un esfuerzo enorme, todos los que nos escuchan, de donde viven, donde trabajan, cuidando a los chicos, cuidando a personas adultas y con el miedo de que si se contagian, estamos todos haciendo un esfuerzo inusitado. Entonces, la verdad, este tipo de clima no lo comparto para nada. Incluso algunas cosas me sorprenden porque son, que las elecciones, que las PASO no estuvieron correctamente hechas. Ellos estaban a cargo de las elecciones, ¿no es cierto? Así que es rarísimo, es realmente desopilante.
Pero más allá de lo raro, más allá de lo raro, ¿no es peligroso para la democracia también que se discuta un resultado electoral de una elección que en su momento nadie denunció con pruebas como fraudulenta?
Sí, me parece básicamente disparatado. Y yo creo que si hiciéramos una encuesta en la calle, la gente te miraría con una cara como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Perdóname, ¿quién es esta persona? ¿Qué es lo que dijo? Porque la gente tiene una cantidad de problemas mucho más cotidianos que necesita resolver. Necesitamos dar, digamos, pasar la pandemia, que eso no depende, digamos, de nosotros en forma directa, pero sí de que lleguen las vacunas, los tratamientos, ir superando este año que fue realmente muy difícil y poner el norte en donde tenemos que ponerlo, que es en este esfuerzo del que conversábamos antes, tratar de recuperar la producción y el empleo para que lentamente vayamos recuperándonos de estos indicadores horribles que de los cuales hablábamos al principio. Entonces, la verdad, algunas de las expresiones de la oposición, yo supongo que la mayor parte de la gente decide, ¿qué están hablando? Alejadísimo de lo que la gente vive cotidianamente.
¿Cómo convive ese tipo de expresiones opositoras con la necesidad que tienen ustedes de articular con gobiernos que son de Juntos por el Cambio, el de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, también en otras provincias, con los que parecía haber buen diálogo, pero la cosa se viene tensando y no dejan de ser gobiernos que forman parte de una alianza política que tiene este tipo de expresiones respecto del gobierno de Alberto Fernández?
Eso es cierto, pero me parece que hay una diferencia entre quienes tienen obligaciones concretas de llevar adelante la vida de un territorio, tienen obligaciones concretas ahí, responsabilidades. Yo, en lo que he visto hasta aquí, hemos podido hablar con todos los gobernadores, con todas las gobernadoras, con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, en un clima muy razonable. Luego están estos, digamos, exponentes con expresiones muy, muy violentas. ¿Cuánto representan al espacio al que ellos pertenecen? Esa no es una pregunta para mí, no lo sé. Creo que ellos también tendrían que hacer un esfuerzo de acallar esas propias voces en su fuerza, sencillamente porque están totalmente fuera de tono y son inconducentes. Y además abonan esto a generar mucha incertidumbre sobre un nivel ya muy alto de incertidumbre. De modo tal que, bueno, pero nosotros en lo cotidiano hemos trabajado bien con todos los gobernadores y las gobernadoras, los intendentes, las intendentas. Digamos, con los que tienen responsabilidades no se charla en estos términos que de repente aparecen cuando se prende una cámara, ¿no?
Estamos hablando con Cecilia Todesca, que es la vicejefa de Gabinete de Ministros, encargada de coordinar el equipo económico. Te pregunta también Alejandro Wall. Adelante, Wally.
Cecilia, buenas tardes. Además de lo institucional y de estas declaraciones que recién mencionaban Ale y Noé, también en las últimas horas hay como mucha ebullición de rumores y demás, sobre todo con el tema de los depósitos en dólares. ¿Cómo se trabaja también sobre eso? Porque ahí también hay una generación, más allá de lo institucional, una generación de miedo y de temor y de falta de credibilidad, si quiere, sobre la economía, digo, ya cuando tenés que salir a desmentir que
sí, no ahora, va a haber corralito. Sí, ahora, ahora respondo eso, sí quería hacer una aclaración. Yo no soy la que coordinó el Gabinete Económico. El Gabinete Económico lo coordina Guzmán. Yo le doy una mano en el sentido de que me ocupo de cosas operativas para que la cosa fluya. Pero el que coordina es el ministro Guzmán. Respecto del tema del mercado de cambios. Bueno, obviamente la Argentina está en una de esas situaciones que cada tanto tiene, que es que le faltan los dólares. En esta oportunidad en particular es rara la situación, porque sobran por el lado comercial, es decir, si uno mira lo que la Argentina exporta y le detrae todo lo que la Argentina importa, tenés un saldo positivo. Y bueno, entonces, ¿por qué no estamos acumulando reservas y por qué hay tanta zozobra? Por varios motivos, algunos vinculados a la reestructuración de la deuda, otros al default en el cual el gobierno anterior dejó a la economía. Luego hay otras cuestiones vinculadas con la pandemia, doy un ejemplo claro para que se entienda. Si vos sos importás insumos, tenés una cuenta corriente con tu proveedor de afuera, vas acumulando una deuda y hay un revolving ahí porque vos todo el tiempo le estás pidiendo que te mande insumos. Cuando vos parás de pedirle insumos, como sucedió este año, cayeron brutalmente las importaciones, tu proveedor de afuera te dice, bueno, empezá a pagarme la deuda. Bueno, claro. Eso sucedió y hubo mucha cancelación de deuda comercial. También hay deuda de tipo más de mediano y largo plazo, tomada en dólares durante el gobierno anterior por las empresas privadas, eso también ha afectado. También tenemos fondos especulativos que entraron a hacer la bicicleta famosa de ganarse la tasa de interés en pesos y volver a salir, que han quedado atrapados y que también presionan y generan brecha. Entonces, el mercado de cambios está muy convulsionado por distintas cuestiones. Es muy importante, yo sé que estas respuestas son un poco largas y me corro a mí misma para tratar de hacerlas cortas, pero es muy importante que la gente tenga tranquilidad respecto a sus depósitos, y no porque me lo escuche decir a mí o cualquier otro funcionario o funcionaria. Siempre hablamos de este tema de las políticas de Estado, ¿no? Y desde el 2002 la Argentina aprendió a tener en pie una regulación que ha sido muy importante, que evita el descalce de monedas. ¿Y esto qué quiere decir? Si ustedes recuerdan la convertibilidad, uno depositaba un dólar, el banco se daba vuelta y le prestaba ese dólar a cualquier persona, por ejemplo, a mí, que gano en pesos. Cuando sobrevino la devaluación, obviamente él que había contraído una deuda en dólares no la podía pagar porque tenía sus ingresos en pesos. Entonces, a partir del 2002, hay una regulación del Banco Central que dice que todo depósito en moneda extranjera solo puede ser prestado por parte de los bancos a exportadores o a proveedores directos de exportadores, y lo que no se presta se encaja en el Banco Central, así que está disponible en el Banco Central. Entonces, aquellas personas que en el medio de toda esta zozobra quieran ir a buscar su depósito, van a encontrar los dólares, se llevarán los dólares y después en algún momento volverán o no volverán. El único punto aquí es cuidarse por las cuestiones de la seguridad, digamos. Ahora, esos dólares están disponibles y ya hemos tenido a lo largo de estos largos 20 años varios momentos en los cuales hubo goteo de depósitos y se pudieron atender. Digo esto para transmitir cierta tranquilidad y, por supuesto, cada uno decide lo que hace con su patrimonio.
Entiendo. Lo que pasa es que lo que apareció ahora con las últimas medidas del Banco Central es algo que incluso economistas cercanos al gobierno, digo, por lo menos no enrolados en la oposición, como, no sé, Emanuel Agis, Martín Redrado, dicen que va a servir solamente para ganar tiempo, para aguantar, como incluso dijo Martín Guzmán en la entrevista famosa con La Nación antes de que se conocieran las medidas. ¿Es así? ¿Es solo para aguantar?
No, lo que pasa es que las soluciones al mercado cambiario no se pueden producir de un día para el otro. Es un poco más difícil de explicar, pero ¿por qué le faltan dólares a la economía argentina? Tiene esta base, por un lado, cuando se crece, que se importa mucho, esa no es la circunstancia en la que estamos hoy, y luego tiene la otra pata, que es la pata más, digamos, financiera, que somos los propios argentinos y argentinas ahorrando en dólares. Entonces, eso genera una demanda muy fuerte sobre el mercado de cambios que es de orden macroeconómico, es decir, que se lo come todo. Entonces, ninguna de estas dos aspectos, la cuestión de la estructura productiva y cuánto exportás y cuánto importás, ni tampoco nuestra población ahorrando en dólares, son cosas que se resuelvan de un día para el otro. En ese sentido es ganar tiempo porque es una agenda estructural. Pero estas medidas que nosotros tomamos en realidad van en el sentido de cuidar los dólares que tenemos, porque el año que viene vamos a crecer y los vamos a necesitar para pagar importaciones, para pagar las deudas que quedaron, para pagar los intereses, los servicios, es eso. Y las tomamos mucho antes de que estemos al borde de ninguna crisis. ¿Son simpáticas? No, son terriblemente antipáticas estas medidas. Es así.
¿Y las quieren revertir?
La gente siente inseguridad. Eso yo lo entiendo. Sí. Pero eso no es lo inseguro. Lo inseguro no es poder o no poder comprar los $200 o tener que detraer lo que consumiste en dólares de la tarjeta de crédito. Eso no es lo que te da inseguridad. Lo que te da inseguridad es una macro totalmente desajustada, fuga de capitales brutal y que te quedes sin trabajo. Eso es la inseguridad económica. No poder comprar o no los $200. Y con esto no estoy, yo no, me alejo completamente de esta idea de que el que compra dólares es un antipatriótico, ¿no? Es un disparate, y eso a mí me parece es la manera en la que los argentinos y las argentinas han intentado proteger sus ahorros a lo largo de décadas. Ahora, tenemos que recuperar cierta soberanía monetaria. Si no, la macroeconomía argentina está cada 2x3 en una situación de muchísima debilidad.
¿Sabes qué? Coincidimos, yo vengo estudiando esto hace un montón de tiempo, incluso he publicado un libro con Alejandro Rebocio sobre esa obsesión en Argentina por el dólar.
Bueno, yo los veo siempre en brotes verdes, yo soy así como esto lo digo así, asterisco abajo.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pero la verdad es que, bueno, igual me debes la visita y a brotes verdes la vamos a hacer pronto. pero no, lo que me pregunto, sabiendo que esto es un condicionante estructural y que es muy difícil de resolver, es ¿Qué salida imaginás? Porque la salida del anterior control de cambios estricto fue con una mega devaluación, la devaluación de Prat-Gay. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer confluir de vuelta? Suponete que, se amplió un poquito la brecha entre el oficial y el paralelo, y ustedes puedan estar, no sé, así, un año y medio, 2 años. ¿Qué ocurre al final de esta historia si no es una devaluación del oficial para emparejarlo con el paralelo? ¿Puede bajar ese paralelo?
No, hay varias cosas. Lo primero es que para empezar devaluación, digamos, todo el tiempo el tipo de cambio se está moviendo. Eso es relativamente razonable en términos de mantener una paridad real, es decir, una relación entre el tipo de cambio y los precios. Eso por un lado. Por el otro lado, hacia adelante nosotros tenemos que tratar de ir recuperando las exportaciones, cosa que tampoco se puede hacer de un día para el otro, y menos en este mundo cuya demanda está bastante afectada por la pandemia y por otras cuestiones. Al mismo tiempo tenemos que ir controlando también, viendo dentro de las cadenas de valor qué cosas se pueden producir en la Argentina, porque eso genera empleo por un lado, sustituye importaciones, entonces tenés que pagar menos dólares por importaciones. Y tenemos que ir generando lo que sí este año se produjo, que es que si vos tenés un ahorro al final del mes y lo pones en un plazo fijo, le ganes a la inflación. Entonces yo siempre digo que esto es como un triángulo, por lo menos lo va a ser, creo yo, durante muchos años en la Argentina. Es tasa de interés, porque vos no le podés convocar a un ahorrista, alguien que ahorró y que hizo un esfuerzo para ahorrar, a perder plata. Entonces le tenés que pagar una tasa que esté por arriba de la inflación sistemáticamente, para que no pierda. Necesitamos controles, porque la economía argentina, es decir, cepo, para que se entienda bien, porque la Argentina no genera la cantidad de dólares que eventualmente todos los argentinos y las argentinas quieren para volcar todo su ahorro.
¿Y por cuánto tiempo?
Tenemos que llevar un tipo de cambio que refleje de algún modo la economía real. Porque el tipo de cambio a ese al que vos te referís, que es el tipo de cambio que cerraría la cuenta capital, o digamos, el que satisface que todos los argentinos y las argentinas que ahorran compren dólares, es un dólar infinito que te rompe todo. Y que es terriblemente injusto. Porque vos devaluás y producís una devaluación grande y a veces no queda otra. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Los precios aumentan brutalmente, particularmente lo de los alimentos, se contrae el salario real y cae la economía, desempleo. Entonces, para que ganen unos pocos, porque finalmente los que ahorran en dólares tampoco son el 70% de la población, y alguien va a comprar 200 dólares, los vende el mes que viene, no estoy hablando de eso, finalmente le generaste a la economía una contracción muy fuerte. Yo creo que hoy tenemos margen para seguir adelante y esa convergencia a la que vos hablás, por supuesto que es complicada y por eso siempre digo, no hay atajos. Es por lo productivo y es ganando soberanía monetaria. Y si no, la verdad, no sé cómo se hace. Es por ese lado. Sí.
Bien, Cecilia, la última es un reclamo que nos hacen un montón de oyentes que están escuchándote, que tiene que ver con el descongelamiento de los créditos UBA. Se está por vencer el plazo ahora, hubo un congelamiento. ¿El gobierno tiene alguna otra herramienta a mano para atender su situación?
Sí, durante el día de hoy entiendo que están por firmarse dos decretos, uno vinculado con el tema de alquileres, en donde en principio extenderíamos el congelamiento. Les pido que tengan paciencia, tiene que estar firmado por las autoridades, por eso no doy más detalles, pero iríamos en ese sentido porque vemos que la economía todavía no se ha recuperado como para que las familias que alquilan puedan volver a la normalidad de un contrato, digamos. Y hay que preservar el lugar donde la gente vive. Y en cuanto a los créditos UBA, también caminaríamos en un sentido parecido, con extender un poquito el congelamiento y luego un factor de convergencia hacia adelante para ir recuperando la cuota, pero en varios meses, en un periodo largo, así las familias tampoco tienen que detraer todo junto en un mismo momento.
¿Hasta fin de año sería esto, Cecilia?
Sí, un poquito más.
Bien, bueno, entiendo que hasta que no esté firmado no puedes dar más precisiones.
Sí, por favor, porque la verdad es que son los funcionarios los que tienen que firmar y luego el presidente de la nación, entonces. Pero digo, entendemos la situación, la economía no está del todo recuperada para nada, donde vivir es una cuestión importante y las cuotas o alquileres que uno tiene que pagar obviamente son una parte importante del gasto de las familias.
Muchas gracias por esto y por hacerte el tiempo para atendernos, gracias.
No, gracias a ustedes.
Muy buenas tardes. Era Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, con una primicia nacional sobre el final, la extensión del congelamiento de créditos UBA y de alquileres, dijo ella, hasta fin de año y un poquitito más. Estén atentos porque seguramente vaya a confirmarse durante el resto de la tarde.